Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Guiuzquiano, Dani Senabre, Luis García, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto y está Fran Soto, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros, es decir, el jefe de los árbitros. Jefe supremo de los árbitros.
Supremo.
Sí.
Como el tribunal.
Señor Soto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas. Que es muy joven, tiene 45 años, pero realmente, o sea, claro, de verlo en foto a verlo en persona, pues ves a una persona más joven de lo que uno se puede imaginar en un cargo de estas características. ¿Quién manda más en los árbitros, Louzán o Fran Soto?
Yo creo que los árbitros manda Fran Soto.
Sí.
Sin duda. Sin duda.
¿En qué consiste tu trabajo? Cuando llegas por la mañana a la federación,
pues la verdad hay infinidad de cuestiones que tratar, porque estamos siempre pensando en el fútbol profesional, pero las categorías que manejamos desde el CTA, pues aparte de primera y segunda división, pues tenemos primera ref, segunda ref, fútbol femenino, la Liga F, la primera federación femenina, y son muchas categorías y hay que manejar un montón de cuestiones. Hay contratos que hay que revisar, hay cuestiones burocráticas, administrativas, hay que designar a los árbitros, yo tengo también reuniones con la comisión técnica para analizar un poco la jornada y ver un poco cómo están yendo las cosas. Y la verdad es que hay infinidad de cuestiones que tratar día tras día.
Eres abogado, tienes 45 años, trabajabas en Garrigues, eras socio de Garrigues, además, un despacho de los más prestigiosos, ¿no?, de España, del mundo, y decides dejar eso para aceptar este puesto. Y decides dejar Vigo para venirte a vivir solo a Madrid, dejar allí a tu mujer y tu hija. Y lo haces por un sueldo más bajo del que tenías.
O sea, vamos a ver, esto es algo que te tiene que apasionar, ¿no? A mí el arbitraje de siempre me apasionó. Yo creo que se vive solo una vez. No, aquí no hay una segunda vuelta y yo creo que es un tren que tenía que coger. Esto es una pasión, el poder vivir de algo que te gusta, vivir casi de un hobby, pues es una pasada. Yo estaba, efectivamente, tenía una vida muy, muy estable en Vigo, con mi familia cerca.
O sea, perdón, ¿tu sueño habría sido pitar un Madrid-Barça?
Pues probablemente.
¿Antes que ganar el mejor juicio de la historia de Garrigues?
Probablemente sí.
¿Sí?
Yo creo que el derecho me apasionaba también.
¿Sí?
La verdad, el asesoramiento fiscal, que además las normas fiscales están cambiando cada 2 por 3, hay que estar muy al día de todo. No es como cuando alguien sabe derecho civil, pues el código civil es el que es. En las normas fiscales, pues no hay más que ver que cada vez que hay un cambio de partido político, pues hay modificaciones sustanciales en el ámbito fiscal, ¿no? Me apasionaba, pero claro, el fútbol es otra cosa.
Como árbitro, llegaste a Segunda División B.
Iba de asistente a varios partidos de Segunda División B. Sí.
¿Y pasaste miedo alguna vez en un campo de fútbol?
Miedo no. Pero bueno, pasar las canutas sí. O sea, de tener que medio salir, como a veces salen algunos vídeos, ¿no? Medio corriendo hacia el vestuario porque con gente detrás y tener que llamar a la Guardia Civil. Me pasó en varias ocasiones, sí. Cuando arbitraba en Galicia, en el fútbol base, cuando ibas a tercera regional, en esos partidos, pues había partidos complicados.
Tu vida ahora ha cambiado. Ahora eres un alto ejecutivo, o sea, te relacionas con árbitros de la élite. ¿Los árbitros que están en la élite te ven con recelo por el hecho de no haber sido un árbitro de élite? Dicen, si no ha pitado nunca en Europa, si no ha pitado nunca en un Mundial, en una Eurocopa, ¿cómo que nos va? Claro, en teoría era los que estaban ostentando esos cargos, ¿no?
Sí, pero yo creo que esa figura, la figura de ese referente técnico, pues la tengo con David Fernández Borbalán, que es el responsable técnico, es un poco el que tiene esa figura. Yo estoy un poco por encima, con un perfil un poco más de gestor para gestionar todo el tema arbitral. Y eso que inicialmente, y yo coincido, que también era quizás un pequeño temor que tenía, ¿no? Cómo iba a ser recibido por el arbitraje profesional cuando yo nunca fui profesional. Creo, no sé si es una falsa apariencia, pero creo que está totalmente superado y que los árbitros me han visto trabajar, han visto cómo estoy llevando el tema, y la verdad no tengo esa sensación a día de hoy. O sea, podía ser un riesgo inicial, pero a día de hoy no tengo la sensación de ese recelo que comentabas.
¿Has ido a ver partidos en directo?
Sí, sí, por supuesto. Sí.
¿A qué campos has ido?
Bueno, en la zona de Madrid fui prácticamente a todos, porque fui desde el Madrid, el CCF, el de fútbol femenino, que también estuve, creo que se fue en Labrada.
Fue en Labrada, sí.
Donde juega. Estuve en Vallecas, en el Bernabéu, en Leganés.
¿Fuiste al Bernabéu?
Sí.
¿Qué tal te trataron en el Bernabéu?
Bien, el trato normal, ordinario, cordial, sin nada especialmente reseñable. Bien, trato...
¿Florentino te saludó?
No me lo crucé. La verdad
pero
es que
nadie
no...
hizo por decir, mira, vamos a hacer que el presidente del CTA salude al presidente del Real Madrid.
No, eso realmente no pasó. Saludé a Emilio Butragueño, sí que lo saludé. De hecho, con Emilio Butragueño coincidí también, que casualmente nos sentaron al lado en el partido Getafe-Madrid, al que también fui. A Getafe también fui un par de veces. Y bueno, pues con Florentino no coincidí.
¿En el resto de campos te saludaron los presidentes?
En algunos sí, en otros no. Lo normal, habitualmente sí. Habitualmente sí.
Cuando no te saludan los presidentes, tú sabes que dices, está revirado.
No, yo creo que muchas veces es, pues, vamos a ver, tenemos que ser empáticos. Un presidente está totalmente centrado en el partido, igual que los entrenadores, que los jugadores y que los propios árbitros. Y entiendo que son cosas que pasan, que a veces uno pues no se fija quién está, quién no está. Me parece un tema menor. O sea, creo que eso no considero que sea algo especialmente relevante. A veces, pues eso, me los cruzo, me saludan, otros... Depende un poco, o sea, no es algo que haya una forma de funcionar exactamente igual en todos los campos, y he tenido experiencias de todo tipo. Ninguna negativa, pero sí, algunos presidentes pues un poquito más afables, con algunos he ido a comer incluso, estoy tratando de
no
normalizar...
¿No se puede malinterpretar eso, de que el presidente del CTA vaya a comer con el presidente de un club de fútbol?
Yo
a mí no, pero digo para los que sospechen.
No, yo lo que estoy tratando es de normalizar la situación con absolutamente todo el mundo del fútbol. Para mí los presidentes, los clubes, son un actor más del mundo del fútbol, y lo he hecho con varios, y de hecho yo lo que quiero es que nos sientan cercanos, que nos sientan humanos, y que haya una relación cordial, ordinaria... Y que normalicemos situaciones que para mí son normales.
¿Qué te piden los presidentes cuando hablas con ellos? ¿Que no les pite un determinado árbitro, por ejemplo?
No, eso la verdad ningún presidente me lo ha pedido.
¿Ninguno?
No. Lo que hablamos, lo que les expongo, más bien soy yo el que expongo cuál es nuestro proyecto, qué es lo que buscamos, cuáles son nuestras directrices, nuestras áreas de actuación, y de momento toda la experiencia y toda la relación que he tenido con las diferentes actores con los que he tenido la ocasión de hablar, incluso con entrenadores también, todo muy cordial, y no he tenido, por lo menos hasta el día de hoy, ningún problema con ninguno.
¿No has recibido ninguna presión en todo este tiempo?
No me siento presionado.
¿Nadie te ha presionado con algo? ¿Con que designaras a un árbitro para un determinado partido? ¿Con que no designaras a un árbitro para un determinado partido?
Para nada. Hay equipos que a veces muestran su insatisfacción, llamémosle, por ciertos arbitrajes. Hay gente que viene al comité, que tenemos las puertas totalmente abiertas para que cualquier presidente, cualquier directivo pueda hacernos una visita, pueda comentar lo que le parezca. Nosotros en esta nueva época estamos reconociendo errores, y han venido incluso presidentes al CTA, donde les hemos transmitido, oye, explicando esta jugada, por qué esto, por qué el otro, y sin ningún problema, pues cuando creemos que hay un error, lo decimos abiertamente. Tenemos el programa este tiempo de revisión, que para mí es algo totalmente novedoso e histórico, que los árbitros expliquen o que expliquemos las jugadas que unos terceros eligen, que eso para nosotros es esencial, que no somos nosotros los que elegimos las jugadas.
¿Ellos cuántas eligen?
Eligen las que ponemos.
¿Ah, sí? ¿No mandan más?
No. Nosotros lo que les decimos es que, un poco la idea, creo que... Estamos,
que varíen un poco, que no sea siempre Madrid y Barça.
Sí, o sea, son tres jugadas de primera, tres de segunda y dos de Liga F, normalmente. Y la única directriz, o más bien las dos únicas directrices que les dimos la primera vez que estuvimos con ellos, tuvimos una comida exponiendo un poco nuestro sistema y lo que queríamos de ellos, ¿sí? Es básicamente que no sean siempre los mismos equipos, esto tiene que repartirse, y que sean jugadas didácticas, es decir, jugadas donde no hay nada que se pueda explicar porque se ve evidentemente que es algo que es un error claro, un acierto claro, pero que no tiene ningún fundamento didáctico.
¿Tú hasta ahora has estado de acuerdo en todas las jugadas que han explicado en el tiempo de revisión? ¿O ha habido alguna que te haya que hayas dicho, pues yo aquí no estoy muy de acuerdo?
Pero de acuerdo con
el resultado final de lo que habéis dicho vosotros.
No, yo estoy de acuerdo. O sea, esto realmente la comisión técnica es el que analiza cada una de las jugadas y yo estoy en contacto directo y permanente con ellos.
¿Tú tienes el voto?
No. Esas son jugadas que ellos analizan y ellos determinan si el árbitro acertó o no acertó. Yo estoy, y me informan de las jugadas, pero como no puede ser de otra forma, es que la función de ellos y la responsabilidad de ellos es esa.
¿Y o sea, siempre estás de acuerdo con ellos?
Sí, siempre estoy de acuerdo, pero aunque no estuviese de acuerdo, que no es el caso, porque de momento las que hay estoy de acuerdo, yo evidentemente ahí no me meto. O sea, los responsables técnicos son ellos. Mi función es otra. O sea, el determinar si un árbitro acierta o no acierta en determinada jugada, eso es competencia exclusiva de la comisión técnica, que es la que, como expertos y como exárbitros de máxima categoría, tienen más potestad y más conocimientos que yo para determinar si eso es acertado o no. O sea, yo no me meto en aspectos técnicos.
¿Tú las manos, por ejemplo, las tienes claras?
Sí, yo creo que con los criterios que hemos indicado, yo creo que las tengo claras. Todo lo que sea una mano no natural, separada del cuerpo, que ocupe espacio, pues es mano punible. Y cuando no se dan esas circunstancias, pues es no punible. ¿Qué pasa? Que hay muchas jugadas que el límite es muy complicado. Son jugadas grises que ¿dónde ponemos el límite de si está separada o no? A veces son algunas. Hay cierta complicación, pero lo que es el criterio técnico genérico de la operativa que manejamos, yo lo tengo claro. Y yo, con ese criterio, sí que soy capaz de determinar, visto una jugada, si para mí es punible o no punible, y espero que diga la comisión técnica, y solemos coincidir en el, yo diría casi en el 100% de las ocasiones.
¿Ha habido muchos neverazos?
A mí no me gusta llamar neverazos, ¿eh? Porque es una expresión que,
sí,
que
un poco del cadáver a la nevera.
Eso es. No,
pues llamémosle.
No me gusta.
Descansos.
Descansos
sí obligados.
Ha habido, sí.
¿Cuántos?
No sé decirte exactamente, pero bastantes.
Entre primera y segunda ha habido muchos.
¿Los comunicas tú? Es decir, cuando un árbitro se va, a la nevera, ¿le llama al presidente del CTA o no le...?
No, le llama a la comisión técnica. Yo entiendo que es un tema estricto de la comisión técnica. La comisión técnica entiende que hay un error arbitral, que cuando... Ojo, por un error arbitral no va, entre comillas, que no quiero utilizar esa palabra, no, a la nevera o no tiene descanso. Es cuando entendemos que el error pues tiene cierta relevancia o que son varios en un mismo partido, o repito...
¿Y ahí sí tienes opinión? O sea, ahí sí...
No, ahí decide la comisión técnica, y la comisión técnica es la que... Yo lo que marco son las directrices de cómo hay que actuar. Yo lo que dije es que el árbitro tiene que enterarse por una llamada nuestra y no porque vea que no está designado para el partido. Entonces, yo marco un poco la directriz, pero lo que es el bajar al detalle, el llamar al árbitro y demás, es un tema técnico que evidentemente está el responsable técnico y el responsable de primera división en este caso.
¿Cuánto dura una nevera? ¿Depende de la pifia o...?
Sí, no, normalmente depende. Normalmente es una,
si es muy gorda,
es una semana. Normalmente es una semana.
Una semana. ¿Y si es muy, muy gorda?
Sí, pues puede ser más tiempo. Ha pasado, y ha pasado con algún bar, y ha pasado... no hay más que ver las designaciones. O sea, esto es muy sencillo. Esto es jornada sí, jornada no. Claro. Pues si el que le toca jornada sí, pues no le toca, pues... Pero repito, esto no tenemos que verlo desde un punto de vista negativo. O sea, no tenemos que incidir en el error, en... Oye, pues sí, sí... Entendemos que por la meritocracia que estamos defendiendo, los que están mejor, sí. O sea, vamos a hacerlo al revés, los que están sacando mejor los partidos y sin errores, pues están pitando más que los que tienen más errores. Pero...
¿Te cabreó lo de Bordalás el otro día en Mallorca?
¿Cuándo? Sí, no me gustó, sí. No puedo decir lo contrario.
Unas declaraciones no me gustó. Las que dijo, bueno, luego vamos llorando, que si tenemos familia...
Yo creo que están fuera de contexto. A mí no me gusta, porque me gusta respetar las opiniones de todo el mundo. O sea, yo no soy una persona que sea crítica con las opiniones, pero ya entrar en esos términos después de lo que pasó en la final de la Copa del Rey y demás, creo que no ayuda a lo que estamos buscando. Por eso no me gusta. Si lo que estoy buscando es normalizar la relación arbitral, humanizar al árbitro, creo que esas declaraciones para nada ayudan. Y no me gustó.
¿Sois vengativos?
No, ni mucho menos.
Es decir, si Bordalás raja, se lo apuntáis en la libreta y decís, no te preocupes que...
Ni mucho menos. Y yo esto lo digo además en todos los seminarios. Tenemos que... Esto es... respetando y aceptando que lo anterior probablemente sea igual o mejor, no lo sé, ¿vale? Yo simplemente quiero cambiar las cosas y hacerlas de otro modo, que puede ser por lo menos diferente. Y yo creo que tenemos que partir de cero en cada partido con todos los actores del fútbol, con los futbolistas y demás, ser empáticos, y tenemos que normalizar la relación. Y para eso tenemos, y es algo que yo en cada seminario arbitral de todas las categorías incido mucho, tenemos que ser empáticos. Para mí esa es la palabra clave. Tenemos que respetar mucho a los jugadores, a los entrenadores, porque si no respetamos, no nos respetan. Entonces, yo creo que tenemos primero que dar, y evidentemente, si en esa solicitud de respeto, en esa empatía, pues la respuesta no es la adecuada, pues evidentemente pues tendremos que cortar y tomar las medidas que sean. Pero tenemos que ser proactivos en la búsqueda de ese respeto y esa empatía.
¿Tienes Real Madrid Televisión sintonizado en la tele?
No, pero nunca lo tuve. La verdad es que yo cuando hablan de Madrid Televisión, yo creo que nunca, pero lo digo sinceramente, creo que nunca lo he visto.
¿Nunca lo has visto?
No.
¿Nunca te han mandado el WhatsApp?
Sí. O sea, joder, estamos en este mundo. Sí, me han mandado.
¿Los vídeos?
Me han mandado cosas. Bueno, yo creo que este año no tiene nada que ver con otras ocasiones, pero yo nunca lo he visto por mí mismo.
¿Le dijiste a Butragueño, joder, pues mira, mejor este año los vídeos ya son un poco más...? ¿O no le dijiste nada? No pregunto, a lo mejor era el momento de decirle...
No, yo creo que tenemos que... Yo lo dije en mi presentación, ¿no? Hablaba de borrón y cuenta nueva, que sé que esto es complicado en el mundo del fútbol, porque el borrón y cuenta nueva, habrá gente que diga, joder, borrón el tuyo, que eres nuevo, pero para mí no hay borrón que valga. Pero yo con esta filosofía, yo soy una persona que para bien o para mal, en este caso yo creo que para bien, vengo sin ningún tipo de mochila, quiero aportar, quiero ser optimista, ver los aspectos positivos de todo y nada, pues oye, pues...
¿Los comentaristas arbitrales de los medios de comunicación te caen bien o te caen mal? Algunos te caerán bien y otros te caerán mal.
Claro. Esto como todo. Pero bueno, en general bien, yo creo que en general...
¿Te parecen traidores?
No, yo creo cada uno está en su posición en cada momento. Yo creo que la inmensa mayoría es gente además que tengo que respetar porque lo fueron todo, lo fueron mucho en el mundo arbitral y respeto las opiniones, ellos ven las jugadas como las ven, muchas veces o alguna vez. Bueno, más bien pocas veces, ¿no? Pero sí que se da que la comisión técnica pues opina una cosa y el árbitro, el exárbitro de turno, pues igual lo contrario, pero con respeto total. Cada uno está en su situación y no tengo ningún tipo de problema con eso.
El VAR, al principio dijisteis de esta temporada que tenía que entrar menos. Que actuar
sí.
Menos, que cuanto menos entrara, mejor. ¿Está volviendo a entrar más de lo que te gusta?
Vamos a ver, no es tanto que entre menos, lo que queremos para empezar es que el árbitro sea valiente en el campo, que el árbitro arbitre sin pensar que tiene un paracaídas detrás o un parapeto que es el VAR. Entonces, yo creo que si el árbitro es más valiente y lo estamos consiguiendo, el VAR ya por definición tiene que entrar menos. Aparte de eso sí que es cierto que el criterio de entrada del VAR... lo que queremos es que entre simplemente en errores claros, obvios y manifiestos, ¿no? Que es el origen del VAR. Yo creo que últimamente, y repito, no me gusta hablar del pasado porque parece que no quiero contraponer nada del presente al pasado. Lo de atrás, sé que el trabajo que hicieron los anteriores presidentes es excelente y eso no que no se malinterprete cada vez que pueda decir algo del nuevo tiempo contraponiéndolo con otro tiempo. No, simplemente hablo de mi situación, ¿no? Lo que efectivamente queremos que entre solo en esas jugadas, yo como espectador, sea simplemente como espectador, cuando había partidos de fútbol, el que después de cada gol, que hubiese un montón de situaciones donde había mucha intervención del VAR, donde una persona no podía ni celebrar casi el gol a ver qué pasaba con el VAR, sí que es cierto que una de mis ideas era que el VAR tuviese menos intervención. Pero menos intervención... pero que intervenga cuando tiene que intervenir. O sea, menos intervención lo que no significa es que ahora que tratemos de que no entre, no, con los criterios claros, que entre cuando tenga que entrar. Empezamos la temporada, que sí es cierto que las primeras jornadas intervino muy poco el VAR. Yo estaba muy satisfecho por esa poca intervención, pero repito, no perdiendo de vista que cuando tiene que intervenir, que tiene que intervenir. Y últimamente, en las últimas jornadas, sí que es cierto que hubo alguna jugada concreta donde no debiendo intervenir, intervino. Y eso sí que es cierto que estamos tratando de explicar muy bien a los VAR los criterios. Tuvimos en un seminario en Segovia donde incidimos sobre cuándo hay que intervenir y cuándo no, pero el fútbol es muy complicado. Hay jugadas grises que limite lo que nosotros llamamos franja naranja y franja roja, que es un criterio que utilizamos para que se entre solo en franja roja, pues bueno, lo estamos tratando de ajustar en la medida posible.
Pero dos más por mi parte, muy rápidas. Sí. Si tuvieras aquí sentado a Negreira, ¿qué le dirías?
Pues que hizo mucho daño a todo. Yo creo que al arbitraje, su figura y lo que hizo en su caso, pues está haciendo mucho, mucho daño al arbitraje. Espero cuanto antes que haya una sentencia. Tenemos que tener claro que no sé por qué siempre vinculamos con los árbitros, porque realmente los que están investigados, no hay ningún árbitro investigado. Esto es una cuestión entre unas personas físicas y unos directivos o quien sea, pero que no hay árbitros implicados, pero sí que es cierto que nos está generando bastante daño y cuanto antes termine esto, pues creo que va a ser lo mejor para todos. Es algo que tenemos que olvidar, que dejar atrás, que empezar olvidando toda esa situación que se pudo generar. Pero repito, yo estoy convencido de la honestidad de todos los árbitros y, de hecho, no hay más que comprobar el procedimiento judicial y que ningún árbitro esté investigado para absolutamente nada.
¿Qué crees que va a pasar? ¿Probablemente nada?
Pues no lo sé. Yo...
¿Sería grave que no pasara nada?
Yo ahí soy una persona como abogado que confío mucho en la justicia. No tengo una opinión clara porque, igual como abogado, por definición personal o de formación profesional, si no sé y no tengo estudiado el expediente, no me gusta dar opiniones y este expediente no lo tengo estudiado. Yo creo que es un tema que en el que yo no me quiero meter. Quiero que simplemente salga una sentencia y lo que salga la sentencia pues será lo que marque el futuro del caso y no tengo una opinión definida para poder dar una opinión personal sobre un expediente que no domino.
Y la última, los muñecos estos del fuera de juego, ¿están bien hechos? O sea, es decir, ¿nos podemos fiar 100% de eso?
Yo entiendo que sí, es una tecnología que...
Cuando sale la piquita así de la bota o de la rodilla del jugador y estás viendo el partido, no piensas, joder, otro lío.
Pero el lío lo va a haber siempre, porque un centímetro no, ¿qué dejamos? ¿Un margen de 5 centímetros claro, para que se vea un poquito más? ¿O de 3?
La historia está que ese centímetro es que es mirar exactamente el microframe de cuando sale de la bota.
Pero es que esto es una máquina. O sea, una vez el árbitro lanza el frame, la máquina actúa. Y la máquina es blanco o negro. Aquí no caben grises.
¿Es tan fiable como el ojo de halcón del tenis?
Yo entiendo que sí. O sea, aquí la clave es que el frame sea el adecuado. Una vez el frame de la salida del balón es el adecuado, que eso es...
¿Y es el adecuado?
Yo entiendo que sí que es el adecuado. Porque
pero
además,
eso es... ¿quién lo elige? ¿Una persona o una máquina?
El frame de la salida del balón, una persona.
Una persona,
desde el frame de la salida del balón...
Pero es que una persona, al darle a la tecla, es que puede haber una milésima de segundo ahí que marque el fuera de juego. ¿No?
Los frames hay por cada... Bueno, es que no sé decirte exactamente el número de frames que hay.
Luis lo sabe. ¿Cuántos frames?
24.
¿24 frames por segundo?
Sí. Es casi imposible fallar, o sea,
tienes cada segundo,
cada segundo 24 frames.
24 imágenes
claro,
distintas.
Y tú lo que haces es marcar la imagen donde sale el balón, o sea, cuando le das al siguiente frame y el balón está separado del pie del jugador, sabes que el frame que tienes que coger es el anterior. Y una vez lanzas el frame, tú no puedes elegir cambiar el frame.
Claro.
O sea, tú lanzas el frame a la máquina y la máquina es o blanco o negro, o es fuera de juego o no es fuera de juego. Y una vez es fuera de juego, pues si es por una milésima de centímetro, como sea, pues es fuera de juego. Porque, repito, aquí no hay grises. Aquí la máquina, ni es el árbitro el que dice, bueno, y si mandamos este otro frame, a ver... No. El árbitro, con esos 24 frames por segundo una vez lanzado, la máquina decide. Y esa máquina, yo entiendo y estoy convencido de que es infalible.
Vale. El proveedor es el mismo, Hawkeye. De sí. South que del Ojo del Halcón.
Vale. Preguntas para Fran Soto. Se va a someter a una entrevista aquí conjunta. Empezamos por ti, Guille.
Sí, yo quería saber si estás preocupado de que en los últimos grandes acontecimientos, mundiales, Eurocopas, finales de Champions, no haya árbitros españoles.
Sí, claro que estoy preocupado. O sea, yo estoy deseando que a ver si somos capaces de revertir esto, pero realmente los últimos partidos de Champions... En la última jornada de Champions han salido los 10 árbitros internacionales españoles. Yo entiendo que la situación se va llevando por el camino adecuado. Yo confío y tengo una confianza plena de que en el próximo Mundial va a haber un árbitro español. Esperemos que sí. Yo confío en que sea así. Y efectivamente, o sea, si no estuviese preocupado porque nuestros árbitros no estuviesen en las mejores competiciones del mundo, estaría haciendo mal mi trabajo. O sea, claro que estoy preocupado. Pero repito, confío mucho en los árbitros que tenemos a día de hoy. Mucho, mucho. O sea, el otro día estaba haciendo las designaciones de la Supercopa de Arabia. Y esto os lo digo en serio. O sea, viendo los 20 árbitros y analizando los partidos que son, veía que cualquiera de los 20 puede encajar en cualquiera de los partidos. Quizás igual los tres nuevos, pues igual no, porque aún les falta un poquito más de recorrido. Pero yo creo que el nivel arbitral, y no me cansaré de decirlo, el nivel arbitral en España es muy bueno.
Oye, por cierto, antes de la final de Copa se lió por la rueda de prensa que dieron los árbitros.
Sí,
antes de
González Fuertes y
de González Fuertes y de Burgos Bengoechea. ¿Vais a mantener las ruedas de prensa de los árbitros antes de finales de Copa o finales de Supercopa? ¿O esa experiencia hace que digáis, mira, no...?
Yo creo que la experiencia no fue buena. Yo creo que...
Vamos,
que
os lo cargáis, ¿no?
Que lo lógico, mi opinión, es que no aporta nada. Tenemos fuera, más que perder que ganar, pero no obstante, esto es una cuestión que probablemente se decidirá de mutuo acuerdo con la propia federación, y si la federación estima que sí, pues lo valoraremos.
Pero no va a haber. La federación eres tú, ya te digo, nada.
No va a haber.
Ladis,
no
una rueda de prensa menos, ya no tienes que...
No va a haber, pero sí. Fíjate, una rueda de prensa a periodistas, que los árbitros contestan lo que les dé la gana y que por culpa de eso no pueden hablar.
David Sánchez.
Bueno, aquí el club que más cabreado está con los árbitros, evidentemente, es el Real Madrid. Ellos lo que... vienen a decir es que hasta que no desaparezcan todos los hijos de Negreira, es decir, todos aquellos árbitros que de una manera u otra hayan coincidido con Negreira padre o hijo, ellos no se darán por satisfechos. Lo digo para que lo tengamos claro. ¿Eso es posible o no? ¿Cargarse a todos y poner a nuevos para que el Madrid esté contento?
No, a día de hoy no es posible, no.
Pero te consta que el Madrid, hasta que no pase eso, no...
No me consta de una forma directa, indirectamente pues podría llegar a intuirlo, pero no lo sé, y de lo que no sé no me gusta opinar. Dicho esto, repito, yo confío plenamente en la honorabilidad de todos los árbitros. No ha habido ninguno investigado y yo creo que con eso está todo dicho. O sea, los árbitros que están en primera división no están porque han caído del cielo en primera división, han tenido que pasar con unas categorías y son árbitros que están preparados y que han llegado a esa categoría por su esfuerzo y por su valía. Y claro, es que ¿cómo vamos a quitar a los mejores árbitros españoles? ¿Para qué? O sea, no tiene ningún sentido.
¿Les vais a poner micrófono como a los de la NFL para que expliquen las jugadas o no? ¿O eso es inviable?
Vamos a ver, inviable no es nada. Vale, a mí lo que me gusta es, como una vez entré aquí, analizar cualquier cuestión que nos propongan y a partir de ahí analizarla, revisarla, ver los pros y los contras y demás. A mí, a título personal, creo que no aporta nada. A mí me gustaría un punto intermedio, como pasa en Champions, donde igual en las pantallas sí que ponga lo que se está chequeando, que eso no pasa en España. Oye, potencial, penalti, tal. Eso creo que es un paso que yo creo que habría que dar. Pero lo de que el árbitro hable, a mí me parece dar un poco, casi, no sé, un espectáculo que creo que poco aporta. O sea, yo...
Hombre, ¿no? Porque si el árbitro dice... Señores, es mano porque la considero que la tiene separada del cuerpo y ocupa un lugar que no le corresponde.
Pero está el audio al día siguiente, o sea, con que
bueno, pero hay que dárselo a los que están allí en el campo comiendo los perritos allí y tal, que forma parte del show. Foto.
Bueno, se han cargado la territorialidad de los árbitros. Ya vimos, por ejemplo, a Del Cerro en el VAR pitar el Atlético Real Madrid. Y claro, la semana que viene hay un gran partido, que es el Sevilla-Betis. ¿Ahí se podría romper la territorialidad del árbitro principal y que un Sevilla-Betis, que insisto, se juega el próximo domingo 30 de noviembre a las 4 y cuarto en el Pizjuán, que ese sea el gran partido donde haya un árbitro andaluz pitando ese partido?
Puede ser, es algo que estamos valorando. O sea, puede ser, no es descartable. O sea, la eliminación de la territorialidad ya lo hemos hecho con asistentes. Os recuerdo que un Oviedo Real Sociedad, los dos asistentes eran asturianos.
Sí. ¿Del Sporting serían?
No lo sé. Yo creo que eran del Marino del Luanco.
Vale, puede
vale.
Ser.
Entonces, ya lo hicimos con asistentes, lo hicimos en segunda división, que pitó todavía Manuel Orellana un partido entre equipos andaluces, lo hicimos con los VAR, de hecho estaba Del Cerro y Valentín Pizarro, estaban los dos, y yo quiero acabar la temporada, o antes de acabar la temporada, o sea, en esta temporada, hacerlo con los árbitros. No cuando jueguen dos equipos de diferentes comunidades. Ahí no quiero que de momento, por lo menos este año, que arbitre un árbitro de una comunidad, de uno de los dos contendientes, pero que el próximo derbi andaluz pueda ser pitado por un árbitro andaluz.
Munuera Montero, por ejemplo.
Es factible. Podría ser.
Luis,
yo quería saber quién es tu árbitro favorito. Porque como apasionado del arbitraje seguro que tienes algunos.
Claro.
Actuales me gustan muchos, pero no, no...
Uno.
Di uno no, que no esté, di uno venga, que no esté.
No, hombre,
uno que esté.
¿Para qué le dejas la puerta abierta? Claro. Ay, es que de verdad, ¿por qué portería chutas?
Porque no lo va a decir.
Pero bueno, déjale. Estaba a punto ya.
Lo teníamos.
Yo creo que estoy aquí hasta las 3 de la mañana y no digo nombre, o sea que no...
Bueno, pues uno europeo, que no le pueda molestar a tus... ¿El europeo que más te gusta cuál es?
Hay muchos que me gustan, o sea, prefiero no decantarme de árbitros concretos. Me gustaban antiguos, pues el propio David Fernández Borbalán me gustaba como arbitraba.
¿Mateu te gustaba? ¿Mateu Laoz?
Me gustaba.
¿Qué pasa?
A ver, objeto.
¿Mateu Laoz te
Toño,
gustaba?
Toño.
No quiero opinar de árbitros.
No, no.
Es increíble. Gonzalo.
¿Cuál es el equipo más difícil de pitar para los árbitros?
Hombre.
Vamos a ver. No me voy a pronunciar sobre equipos concretos, no quiero pronunciarme. Hay equipos que son más.
Pues equipos
más
en general. Equipos en general.
Pero eso, no, joder, no hay más que ver. Pues tiempo de juego. Los equipos que más tiempo juegan el balón, que hay más.
Que hablabas del programa, digo. Sí, no, digo que, a ver qué nos toca a nosotros.
Vale. No, pero quiero decir que normalmente cuanto más se juega, suele ser más fácil para el árbitro arbitrar, ¿no? Los equipos que. Si veis una estadística, que hay menos tiempo de juego, pues suelen ser un poquito más complicados.
¿Pero tiene más que ver con eso que con la presión que supone pitar a un equipo u otro?
Sin duda.
O sea, ¿los árbitros no sienten esa presión?
Sin duda que no.
Hombre, pero no es lo mismo pitar en el Bernabéu o en el Camp Nou que pitar en Zorrilla.
Yo creo que el árbitro...
Por escenario, digo.
El árbitro sale exactamente igual centrado y pita lo que
no,
ve.
No, sí, centrado,
y...
centrado sale seguro.
No,
pero luego no es lo mismo tener a 80.000 tíos allí que tener a 20.000.
No yo solo creo... en ese momento, sino la repercusión mediática. Creo... Quiero decir, no será lo mismo un Madrid-Barça que un Getafe-Levante.
Yo creo que eso lo decís porque no fuisteis árbitros.
Totalmente.
Porque yo creo que... No, pero lo digo en serio. Cuando una persona sale a arbitrar... El partido que arbitra, para él es el partido más importante de su vida y va a estar a tope para hacerlo lo mejor posible. Y de verdad, pero lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo creo que esa presión no existe. Si no, diría lo contrario, ¿eh? Que estoy como digo yo, venimos a jugar, o sea, pero esa es la realidad, ¿eh?
O sea, decir que la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey no daba a entender eso, ¿eh?
No sé, yo como...
Es que no estaba
entonces. Yo no estaba.
Ahí
no estaba.
Hay que decir que qué salida, vamos.
Los que designan a los árbitros son Fran Soto, Fernando Teixeira y Gregorio Manzano, un entrenador. Que sí. No sé qué tal es Gregorio Manzano.
Joseba.
Sí. Como está escurriendo muy bien el bulto en la mayoría de las ocasiones y para que nadie se enfade conmigo, quiero saber qué le parece que el seleccionador mandara a esparragar al asistente el partido del pasado...
Buena pregunta.
Esa es la del guitarrista.
No, vamos a ver. Yo tengo muy buena relación con Luis. De hecho, estamos en el mismo edificio. Sé que, y lo sé de verdad, que es pro-árbitro. O sea, es pro-árbitros. Entonces, yo creo que a veces, pues igual un gesto, no sé, un poco desafortunado en algún momento, pudo ser por infinidad de situaciones. Yo creo que iba muy directo también a saludar al entrenador de Turquía. Y yo creo, además... que no recuerdo nunca que Luis de la Fuente haya hecho ningún tipo de declaración en ninguna rueda de prensa contra árbitros en los últimos años. Es decir, no es sospechoso, podrá haber gente sospechosa de tener cierto lío con los árbitros. Yo creo que no es el caso de Luis y que no da para más.
Vamos, que usted se creyó que no se dio cuenta que estaba el asistente allí, ¿no?
No, ha dicho
No. Yo dije que en ese momento, pues quizás puede ser un poco desafortunado, o sea,
claro.
Pero que repito, que hay gente como Luis de la Fuente que no es sospechoso de su relación con los árbitros y si veis ruedas de prensa, lo que comentaba antes, creo que nunca se ha metido con ningún árbitro.
O sea, como Lama.
Igualito que Lama.
¿Le vais a condecorar en algún momento?
Yo creo que sí. Yo creo que tenemos ahora una...
El día que se retire Lama, por ejemplo, los árbitros pueden organizar una...
Sí, yo creo que hay que organizarle una... Tenemos una gala ahora, igual el premiado, yo creo que es uno de los que estamos valorando.
Oye, se me olvidaba Senabre, que como no está en Barcelona. Dani, perdóname.
No, tranquilo, se le iba a preguntar lo de la NFL, pero se lo has preguntado tú, pero voy a cambiar. Ha dicho que de equipos concretos no quiere hablar, no sé si de jugadores me va a responder, pero le quería preguntar si Vinicius es un problema para los árbitros o es un jugador más y hay que pitarle, se le pita como a cualquier otro. ¿Es una situación que le preocupa a nivel arbitral o no?
No me preocupa. Para mí, me vais a decir que es escurrir el bulto, pero para mí es un jugador normal, que evidentemente todos los jugadores que son muy técnicos hay más posibilidad de fricción, de faltas, de tarjetas. O sea, es más complicado pitar a ese tipo de jugadores. Probablemente sí, pero por su propia forma de jugar. O sea, la gente rápida, la gente habilidosa, la gente regateadora, que no hay mucha en el mundo del fútbol. Yo siempre, se metían conmigo de joven cuando a mí me gusta mucho de Nilsson. Y me decían, joder, pues si de Nilsson no llegó a nada, no hizo nada. Y bueno, a mí me gustan los jugadores que regatean, que se mueven, que hacen bicicletas. Vinicius de ese estilo. Es más difícil arbitrar ese tipo de jugadores porque hay más fricción.
Brian Zaragoza y Brian Hill son regateadores y no meten un ruido.
Bueno, si Brian Zaragoza puede ser más regateador, a ver si termina la temporada en el Celta, que bueno. Pero sí, efectivamente, son jugadores. No, pero no meten ruido, pero joder, son también jugadores que es difícil arbitrar. Ya. O sea, yo a Brian Zaragoza lo sigo más porque estoy más acostumbrado a ver partidos del Celta y ahora está en una época que no está en su mejor momento.
Sí, es verdad.
Pero cuando está en su mejor momento, si lo recordamos cuando estaba en el Osasuna, en el Granada, era un jugador que era muy difícil de arbitrar y había muchas entradas porque este tipo de gente habilidosa, los defensas...
Puede ser. Pues es
difícil. Tú eres del Celta, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo y no voy a escurrir el bulto.
Joder.
No.
Cuando lo dices ya es que...
No, es que ya son varias veces.
¿Eh?
No, porque voy a contestar. O sea, yo soy un apasionado del fútbol. Soy de Vigo. En Vigo solo hay el Celta.
Si no me gustase
el Celta, es que sería un bicho raro. O sea, claro. porque a mí la gente, que naciendo en una ciudad concreta, porque si me dices, no, es que soy de Madrid, ¿y de qué eres? Pues oye, pues igual...
¿Podemos encontrar en el futuro una foto de Fran Soto con una camiseta del Madrid o del Barça, de niñez? Este es Fran Soto con 13 años que le regalaron los amigos. ¿Hay alguna foto que amenace la integridad celtista de Fran Soto?
No, yo entiendo que no. Porque vamos a ver, yo de pequeño, porque me gusta mucho el fútbol y tenía camisetas de diferentes equipos, pero yo creo que del Barça y del Madrid no, pero no. Sobre todo equipos extranjeros, cuando iba por ahí de viaje, como... Yo tenía una yo coleccionaba fotos en estadios de fútbol. Siempre que iba por ahí por el extranjero, iba y coleccionaba postales. Tenía casi 2.000 postales de estadios de fútbol, cuando en aquel momento que se carteaban uno y mandaban. Y cuando iba por ahí de viaje, efectivamente, sí que solía comprar por la camiseta de los equipos de fuera y demás. De Madrid-Barcelona, no.
Justo,
yo siempre fui...
De esos no. Caramba.
No, de esos ni ningún. Probablemente ningún otro equipo español. Ah. Equipo español, pues si con alguna del Celta puede ser en algún momento, pues pudiera ser. Pero repito, creo que
lo veías venir, ¿no?
No. Pero creo que es natural, humano, y que va en esa idea de normalizar y de humanizar el fútbol arbitraje, que oye, cualquier persona, es que si le gusta el fútbol, es que es lógico que sea de un equipo.
Mira, Tebas, es madridista.
No, es que, claro, mira, y, sí. No digo simplemente que eso evidentemente no tiene nada que ver con la profesionalidad de cada uno, o sea, y con su forma de actuar. Sobra decirlo.
Los periodistas, por ejemplo, claro. No vamos a escurrir el bulto, vamos a leer mensajes de los oyentes. Arauz.
Mira, dice uno, viniendo de Medina Cantalejo, escuchar al nuevo presidente es cuando menos reconfortante, al menos desprende normalidad y no prepotencia. Decidle a Fran Soto que sería bueno para el fútbol que los árbitros explicaran tras los partidos lo que han pitado. Parecen extraterrestres. Pues yo sigo echando de menos un poquito más de autocrítica por parte del colectivo arbitral. No puede ser que se piten tantas tonterías por culpa del dichoso VAR. Lo que quiere el pueblo es un deporte justo y si el VAR es una herramienta que ayuda al equipo arbitral, se debería utilizar lo máximo posible. Y le hacen dos preguntas, si puede ser, al presidente del CTA para terminar. Uno, le dice que cuándo va a intervenir el VAR en los agarrones, que parece que cuando hay un agarrón el VAR se inhibe completamente.
Bueno, pues si el agarrón es claro, ostensible, pues tiene que intervenir. Y si no interviene es un error. Es decir, lo que no tenemos que pensar es que porque no intervenga o porque intervenga alguna jugada que no tendría que intervenir, que estamos volanteando, que estamos cambiando el criterio, que estamos perdiendo la esencia que habíamos dicho, que estamos yendo contra los criterios. No, pues el VAR, igual que los árbitros, cometen errores y probablemente haya algún agarrón, y lo hay, que el VAR debería haber intervenido, que sí ha sido ostensible y demás en alguna jugada. Pero vamos a ver, incluso hablando de lo de crítica, que no somos críticos con nuestras actuaciones, es que tenemos tiempo de revisión, hablando de agarrones. Es que hemos dicho que el agarrón del partido del Rayo, que yo estaba casualmente...
en el Rayo a la vez.
Rayo a la vez. Sí. Que era penalti y expulsión. Sí, o sea, sí. es que
Alemão.
Sí, sí, sí. Minuto 3 de partido. Sí, sí. O sea que...
Siguiente pregunta.
Y la última, mira, dice un oyente que qué opina el señor Fran Soto del VAR de primera red al que este oyente califica como muy pobre.
Vamos a ver, el Fútbol Video Support es una herramienta nueva. Somos referentes en el mundo en este tema porque ha ido ahora el responsable de VAR, estuvo en Qatar presentando pues todos los avances y cómo estamos avanzando con esta tecnología, que es una tecnología experimental que está aplicada en España y en pocos más países. No aplica la herramienta a aquel país que quiere, sino solo a aquellos autorizados por FIFA. España es uno de esos países. Yo creo que la experiencia es muy positiva. El otro día tuvimos una reunión con Liga F y la gente está encantada de cómo está funcionando la herramienta. Y evidentemente, como es nueva, necesitamos ajustarla, necesitamos que vaya avanzando e irla mejorando, pero en cuanto a seguimiento de la herramienta y demás, repito, somos una referencia mundial en FIFA en la relevancia que le estamos dando a esta herramienta, que no descarto que en un futuro pues podamos llegar incluso a un sistema híbrido donde el VAR esté acompañado con solicitudes de revisión por entrenadores.
Fran Soto, presidente del CTA, presidente de los árbitros, gracias por venir al partidazo. Ha sido un placer. Nos encargaremos del AMA, haremos que parezca un accidente y será una forma de establecer una buena relación entre nosotros.
Muy bien, ojalá.
Gracias,
ojalá,
por venir y por hablar en el
gracias
partidazo.
Gracias a vosotros.
Y por no, ¿cómo? Escurrir el bulto, por no escurrir el bulto. 12:45, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Tell me why.
Porque supe cope a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe cope.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.